7 minutos pasaron de las 10 de la mañana, 21 grados en Rosario, 30 va a ser hoy, un día de verano. O sea, estamos en medio de la campaña, tenemos la PASO Nacional 10 días. Se supone que estábamos en invierno y extrañamente estamos como en una especie de verano, no sé si es el de San Juan, el de...
Pero un calor, el calentamiento global.
El del sí. Exacto.
La parte sí. que nos toca del calentamiento.
Según Milei es un invento de los comunistas, pero hacen calor bárbaro.
Estamos escuchando. Se suman a la mesa los candidatos, precandidatos, Gabriel Solano y Vilma Ripoll, de Unidad de los Luchadores y de la Izquierda. Viene la PASO, tenemos en la PASO el 13 de agosto, van a competir con la fórmula Breckman, Nicolás del Caño. Buen día, bienvenidos a la radio pública, ¿cómo andan?
Buen día, gracias.
Gracias por estar. Ha venido un montón de gente, tenemos un montón de gente.
Hay un piquete acá adentro.
Tenemos un piquete.
Claro. Ojo con público. Que quieran salir, porque ya están todos, ya tienen la orden de que acá no sale nadie.
No, vinimos mucho, pero bueno.
¿Cómo andan? Están, los vemos en redes y demás, que han estado en el sur, han estado en Córdoba, están recorriendo el país.
Sí, sí, y además viste que todos han hecho las elecciones, fueron haciendo las elecciones según cómo les venía bien. Y entonces es una cosa de que hace todas las semanas hay elecciones en algo.
¿A quién nombraron?
Alguien se apoyó en la luz.
Se apagó la luz
del claro. estudio.
Y tanto Patricia, ¿viste? Patricia desde el más allá nos apagó la luz.
Claro.
Voy a decir que no hay que invocarla.
No, por favor.
Ni siquiera.
No invoquemos.
No, creo que... Así que eso te obliga además sí. a ir y a ir haciendo prioridades los lugares donde van siendo las elecciones. Además, como nos fue bien... Eso nos obliga a ir, así como en Santa Fe, nos fue bien en Córdoba, nos fue bien en... Digo, cuando nos fue bien, en la interna de las PASO que tenemos para el otro domingo, ¿no?
Exacto.
¿Cuál es la plataforma con la que están encaminándose para las PASO nacionales? ¿A Gabriel o a Vilma, quien quiera
responder? Presentamos una plataforma. Uh-huh. O sea, creo que fue un hecho... novedoso, porque siempre veíamos que mucha gente dice, bueno, la izquierda está todo bien, cuando hay luchas ustedes están siempre, sí. eso nadie nos puede recriminar, a veces es un reconocimiento, uh-huh. pero a veces está la duda de si, bueno, ustedes luchan pero pueden gobernar, o para gobernar están en los mismos de siempre, tiene que ser inevitablemente, fatalmente Burri, Larreta, Massa. Dijimos, no, pará, hagamos nuestra plataforma y demostremos qué programa tenemos. Y nuestro programa es muy importante, mirá, yo te resumo algunos puntos, después otro toca a Vilma. Punto uno. Tema de máxima actualidad, el FMI. Nosotros planteamos claramente y abiertamente que hay que romper con el Fondo Monetario desde el primer día de gobierno. No lo que dice Burrich, no lo que dice Larreta, no lo que dice Massa, dice vamos a romper como pagándole todo, porque vivo. Es una forma, es decir, vamos a hacer lo que el FMI quiere, eso no es romper. Aparte, como es mentira que le van a pagar todo, porque esa plata no existe, uh-huh. es un enganche permanente hasta
ni que la
el
busque
infinito.
Patricia por adentro está, del Banco Central.
Con la cámara de televisión.
Sí, no está. Entonces nosotros planteamos romper con el FMI. ¿Y por qué? Porque el FMI, y esto es un punto importante que hay que discutirlo, no es un acreedor cualquiera. Ni siquiera es que te presta plata para pagar un interés, no es el propósito. Mm. Aquí hay un condicionamiento internacional, un condicionamiento relacionado a cómo Argentina se ubica en las relaciones internacionales, sus recursos naturales, todo. En una disputa aparte cada vez más grande entre Estados Unidos y China a nivel mundial y en América Latina en particular. Entonces hay que romper con el Fondo Monetario del primer día, de manera unilateral, como todo acto de soberanía de un país real. Y después alguien te va a decir, bueno, ¿y entonces qué? Se nos viene de anoche, porque también te mete mucho miedo, ¿no? Yo siempre digo, bueno, también veamos qué pasa si no rompemos. Mm. Porque también está el miedo a no romper y que sigamos como estamos. Nosotros hemos planteado dos medidas que son fundamentales que tomamos el primer día también. Que es que tanto el comercio exterior, y esto es un tema clave para Santa Fe, acá está la hidrovía.
Sí.
Un tema de enorme disputa. Mm. Hasta vino una generala del Pentágono a discutir hidrovía.
Claro.
Imagínense. La hidrovía, ahí sale el comercio exterior de Argentina. Sí. El comercio exterior y el sistema financiero pasan a manos públicas para defender al país frente a cualquier intento de desestabilización de capital financiero internacional. Segundo, el tema del pueblo y su vida inmediata. Acá hay que aumentar los salarios ya. El otro día vi un medio de comunicación, puedo decir cuál.
Sí, claro.
Telefe.
Sí.
Entrevistó a los. Tomó los temas, los 8 candidatos a presidente con más posibilidades. Yo soy uno de esos 8, se acuerda Telefe, no digo yo, bueno, estamos más acompañados. Entonces había que decir la propuesta salarial. Yo dije la nuestra, un salario mínimo equivalente a la canasta familiar. De acuerdo a la junta interna de ATINDEC, que es la que hace ese estudio, lo estableció para este mes en 375 mil pesos. Una cifra módica.
Mm.
Yo escuché a todos. Habló Massa, habló Burri, Larreta, Schiaretti y compañía. Nadie planteó aumentarlos a nadie. Todo el mundo dice, bueno, lo vamos a aumentar una vez que estabilicemos. Todo el mundo sabe que no se va a estabilizar nunca. Y que aparte la estabilización no tendría como punto de partida el aumento de los salarios, ¿entiende? Uh-huh. Nosotros todo lo que hacemos es para aumentar los salarios. Hoy en Argentina son vergonzosos. $200 es el salario mínimo. ¿Y la jubilación? La jubilación tiene que ser 82% móvil del salario en la actividad. Claro. Y hoy en Argentina hay un saqueo al ANSES que lo han hecho todos los gobiernos. El gran quilombo con Macri, ¿se acuerdan? Fue el tema jubilatorio. Exacto. Asume Alberto Fernández en diciembre del año 2019, anula la movilidad jubilatoria por inflación. Es decir, que parecía que los jubilados son el problema de Argentina. Cuando en realidad los fondos previsionales fueron saqueados por todos los gobiernos, por eso hay tantos juicios de los jubilados al Estado. Mm. Y los juicios incluso los ganan. ¿Por qué? Porque hay un derecho que no se está cumpliendo. Esto es un tema clave. El tema de los recursos naturales tiene que pasar a manos nacionales. El litio, Vaca Muerta, la cordillera de los Andes no puede ser, digamos, entregada como quiere, ahí dijo Massa, como una torta. Se le hacía los ojos, se le salía los ojos de la cara. Entonces son temas clave que podemos nosotros aplicar desde ya, pero para eso hace falta construir la fuerza política para hacerlo. Porque si no, el programa queda en un papel.
Sí.
Y eso significa que hay que fortalecer un acuerdo entre la izquierda y los trabajadores, una fuerte alianza. Para eso hay que patear los barrios, los lugares de trabajo, la fábrica. Eso es lo que distingue nuestra lista de Frente de Izquierda de la otra lista.
Nosotros decíamos en esta mañana, digo, analizando algunas cuestiones, que está pasando algo muy paradigmático en la Argentina. Yo hago una lectura. Para mí el problema, más que el económico, digo, que claramente es un problema en la Argentina, la inseguridad, vivimos en Rosario, imaginen. Pero el problema, yo entiendo que es cultural, porque uno se pregunta por qué un trabajador vota a la derecha, digo, ¿no? Porque esta gente no llegó al gobierno en su momento, porque si ganó Macri con el 51%, digo, ¿no? Ahí hay algo del fracaso cultural, digo, ¿no? Ustedes que son referentes a la izquierda, por eso se los pregunto. Uno piensa que el trabajador va a defender sus derechos, que el gremio va a defender sus derechos. ¿Qué pasa ahí?
Y acá existió te tengo que decir que acá existió el peronismo. El peronismo le dice a los trabajadores que en el lugar de trabajo enfrenten a las patronales y después le enseña a votarlas. Votan patronales, siempre votan patrones. Y eso es una historia, no es un problema cultural, coyuntural, es histórico. Y entonces, esa es el hábito, digamos, lo que parece como más normal dentro de los trabajadores. Entonces, y a eso le tenés que sumar que igual todo...
El peronismo es el espacio político que más ha reconocido a los trabajadores también, con el aguinaldo, con las vacaciones pagas. Digo, si vamos a hablar de peronismo, digo, podemos hablar...
Pero hoy no hay candidato peronista. El otro día alguien me dice, che, Gabriel, para el final, siempre radical y peronista. Digo, a ver, ¿quién es el candidato radical a la presidencia? No hay. ¿Quién es el candidato peronista? No hay. Porque
Massa de Frente Renovador. Juntos por el Cambio es una construcción
pero
política.
Pero Massa de Frente Renovador.
Que viene un poco del radicalismo,
¿sabes qué pasa? En Argentina.
En todas las listas hay peronistas. En todas. Sí, pero... hay peronistas. Pero ese no es el problema. Están dibujados y están dentro del programa y las propuestas y la forma de gobierno que ellos se plantean, que no tiene que ver con el peronismo, sino que más vale son un poco más orientados hacia la derecha, hacia los sectores. Aunque Massa, que es la vedette de las elecciones, ahora que ya pagó la deuda, entonces ahora salió a hacer campaña. Yo creo que también es la derecha. Por eso generó un revuelo dentro de las filas del peronismo y por eso lo dejan correr a Grabois y le dijeron que no a Scioli para participar en la interna, porque Grabois es la herramienta que tienen para controlar ese descontento y que no se venga a la izquierda.
Una consulta que siempre se impone cuando la izquierda se somete a las primarias. Vos, Gabriel, recién mencionabas que bueno, hay un elemento que los diferencia de la lista de Miriam Bregman y Nicolás del Caño respecto de avanzar en un pacto con los trabajadores, ¿no? Con los asalariados. ¿Por qué no trabajar en una plataforma común, ¿no? Y que estas diferencias se salden en las urnas. ¿Piensan ustedes que esa es la lógica? Uno muchas veces se plantean, la izquierda siempre va dividida y eso también le quita fuerza.
Pero nosotros vamos a ir juntos, uh-huh. No vamos a ir divididos. Uh-huh. Pero quisimos hacer este debate porque intentamos hacerlo antes. Uh-huh. Es más, hicimos un gran plenario en la Plaza Congreso con miles y miles de compañeros donde discutimos todos los temas y los invitamos a ellos para que participen también y se sometan a la votación de los miles de compañeros que definieron, no quisieron. Ellos tienen una forma de construcción que es definir hegemónicamente todo, las fórmulas, quiénes van, son ellos siempre, ¿no? Pero no es un debate de candidatura, es un debate de cómo construís. Bien. ¿Y alrededor de qué? Y nosotros opinamos que hay que hacer, que hay que cambiar, porque vos necesitás, la gente tiene que saber que si entra al frente, que primero que está la puerta abierta, no que somos cuatro partidos y está cerrada, que está abierta a todos los de izquierda, que aunque no sean tan de izquierda, pero que llevemos juntos parte del programa adelante, en los conflictos, en la calle, en general, hay muchos compañeros que estarían dispuestos a entrar. El problema es que vos le tenés que decir entrás, pero tenés lugar, tenés, te consultamos, ¿me entendés? Nadie quiere entrar a un lugar para trabajar.
Una precisión, mira, si nosotros vamos unas PASO,
sí,
y porque tenemos una diferencia importante. Si fuese una minucia, no sé
cuál. Sí, claro.
No tendría sentido. O sea, sería un error político grave, porque por una minucia lo resolvés.
Claro.
Te vas al Cairo, te tomas un café.
Sí, sí, se liman esas rispideces y
¿cuál es la diferencia importante? Mira, Argentina, para que la izquierda llegue al poder, tiene que conquistar el pueblo. Está claro, si no, no vamos a llegar al poder. No vamos a llegar al poder como solamente dando vuelta con una clase media progresista. El peronismo hay que disputarle las barriadas y los sindicatos. Y eso lo hace nuestra lista y no lo hace la lista de Miriam Breck. Está claro, es así. Yo estuve varias veces a Rosario. Acá hicimos una reunión un día en el sindicato ANSAFE Rosario, sí, me acuerdo. La última vez que yo estuve. Discutimos el tema de las balaceras en los colegios. Discutimos la influencia de los narcos en los barrios. Y largamos una campaña para que haya un paro de ANSAFE Rosario. Para defender al pueblo, a los pibes, todo. Hubo una marcha. La zafarza es muy importante.
Sí.
Yo lo tengo que decir porque no, yo no soy un careta. Y el candidato de la local de la lista de Brema no estaba. Porque no están en las barriadas organizando el pueblo. Y ¿sabes qué? Eso es un error. Es un error grave. Grave porque nosotros si no hacemos eso, y vos haces una marcha de frente de izquierda, o un acto de frente de izquierda, y en 20 segundos, no un minuto, en 20 segundos, te das cuenta quién está trabajando en los sectores populares y quiénes no. Así de fácil, ¿eh?
Sí, claro.
Entonces, ese defecto lleva a otro problema. A un problema político también que es de fondo. Que cuando vos no estás construyendo un propio... ¿No crees que el socialismo eche raíces en el pueblo? Empezás a querer vivir de prestado. No pidiendo plata al FMI. Sino, ¿prestado qué significa? Buscando votos en cualquier lado. Hacés guiños acá, hacés guiños allá. Con la idea de que en una elección zafás. Y hoy no se trata de un diputado más o un diputado menos. Nosotros queremos tener un diputado. Yo soy diputado, de
hecho. Sí, claro.
Pero es un medio, no es una finalidad. Si el medio se convierte en finalidad, te transformás en una casta de izquierda. Y eso no nos interesa. Entonces acá la disputa política de fondo de la izquierda argentina es si se la juega por un proyecto político autónomo. Porque históricamente la izquierda no se la jugó por un proyecto político autónomo. Trató de buscar atajos, a ver si... De hecho, hoy en Argentina, el gobierno del Frente de Todos está lleno de gente de izquierda. Lleno. Y tenemos un problema ante el pueblo, que mucha gente piensa que este gobierno es de izquierda. Y este gobierno es un desastre. Como el pueblo se está cagando de hambre, y dicen, che, pero estos son de izquierda, entonces nos vamos con Milei, ¿se ve? Es decir, viene Milei y son todos comunistas.
Bueno, ahí entra lo que yo te decía,
bueno,
de lo cultural, digo, entender que...
Pero lo cultural mismo, tiene un basamento pero tiene un basamento material.
Absolutamente.
Si la gente se estuviese cagando de hambre, lo cultural no prospera. Claro, si vos tuviese que el salario no fuese lo que es hoy, si no tuviese el 50% de la fuerza de trabajo precarizada, si no tuviese que hay 4 millones de viviendas que faltan, que el narcotráfico compró los barrios, que la educación está hecha pelota, lo cultural no prospera. Para que lo cultural prospere, tiene que haber una base material, ¿se entiende?
Sí.
Propicia. Entonces yo cuando... Nosotros charlábamos en Córdoba una reunión que hicimos con la juventud. Cuando yo escucho mucho a los oficialistas de hoy decir que la juventud se derecha y hoy está con Milei, no quieren hacer una autocrítica de por qué antes estaba con ellos y ahora dejó de estar. ¿Qué es lo que pasó para que un pibe antes esté con la cámara y ahora esté con Milei? ¿Será que tiene que manejar una bicicleta por 2 mangos con 50 porque no encuentra un trabajo con condiciones dignas? Entonces, yo no quiero culpar a los pibes, quiero ver qué pasa, las responsabilidades políticas. Y nosotros, desde el punto de vista del Frente de Izquierda, en la lista que nos toca a nosotros con Vilma encabezar, sí, presidir, que es una lista llena de luchadores en todo el país, nos distinguimos por ese esfuerzo. Y yo creo que se tiene que evaluar, si uno tiene que elegir, ¿qué izquierda queremos que esté en octubre? ¿Qué izquierda queremos que esté discutiendo en un debate con Bullrich, o con Larreta, o con Massa. Massa, digo, porque no va a ganar Grabois. Está claro que es Massa, con Milei. Es la izquierda que está peleando ahí, la que lo va a poder desenmascarar y que va a usar la campaña electoral como un recurso importante para que el pueblo se prepare ante los acontecimientos que van a venir, que lamentablemente no son buenos. Claro. No son buenos. Hoy uno lo ve. Hicieron un pequeño acuerdo con el fondo, que ni siquiera está firmado por el fondo, y ya tenés 10 puntos de inflación en una semana.
Sí, el gobierno está tratando de resolver un desastre que dejó el gobierno de Macri, digo, que tomó 45.000 millones.
Y el que venga, va a decir que se le va a resolver el desastre del anterior gobierno.
Yo creo que
y
el que viene el otro. De eso, que ellos tenían una posibilidad, que eran tanto que lo criticaron y lo denunciaron, ese préstamo de Macri que se fugó todo. Por eso nosotros decimos que hay que nacionalizar la banca para que la corten con la fuga.
Claro.
No lo hicieron, lo reconocieron porque lo empezaron a pagar. Cuando vos lo empezás a pagar, es que reconocés la existencia del préstamo. Y estaba planteado, porque hubo movimientos y hubo gente que dijo no paguemos, qué sé yo. Tendrían que haber apelado al pueblo.
Sí, claro, un crédito muy flojo de papeles, indudablemente.
Sí,
claro. Digo,
sí, ¿no? Como toda la deuda, anterior. Que es un gran ilícito. La deuda es un gran ilícito. ¿Por qué no sé? ¿Por qué Alberto dijo que había que investigarla? No la mandaron a investigar, porque hubiese sido muy sólido. Porque es un gran ilícito la deuda. Toda, desde el día primero que la empezaron a investigar, encontraron 400 una vez y después pararon. Porque si no, la gente se da cuenta de que es así. Sin embargo, dicen, hacen la campaña, no, hay que pagar porque si no pagás, se corta la relación con el mundo, si no pagás, se aumenta la inflación, si no pagás, y discúlpame, no pagamos si no hay quien nos preste plata, tenemos que andar pidiendo por favor para pagar, no para otra cosa, y necesitamos para otra cosa, porque la situación que se viene con este préstamo es brutal. Para poder juntar los dólares van a tener que recortar todos los presupuestos sociales, ¿me entendés? Van a tener que recortar salud, educación, vivienda, que podría haber sido la salida laboral para tanta gente, hacer un plan de viviendas populares que hubiese dado trabajo a, qué sé yo, miles y miles de gente, y le daría la casa al mismo tiempo. Pero el fondo no te deja hacer planes de...
Y lo del FMI, cuidado, porque la deuda con el FMI es el 10% de la deuda total del Estado, ¿eh? Yo escucho a muchos hablar del FMI nada más. ¿Y el resto de la deuda?
Sí, sí.
Argentina tiene una deuda de casi 500.000 millones. El FMI son 45.000. Si me hablas solo de la del FMI y los otros 400.000 millones, es decir, el 90% de esa deuda, ¿qué hacemos? Porque la deuda no empezó con el FMI de Macri.
No, claro.
Este gobierno, le incrementó en 30.000 millones.
Empezó con la dictadura la deuda.
Bueno, entonces, este gobierno le incrementó en 30.000 millones, no desendeudaron con este gobierno. Yo escuché a Alberto Fernández decir que le iba a pagar a los jubilados con la plata de la LELIC. Y terminó pagando a los bancos con la plata de los jubilados.
Nos queda un minutito. No quería dejar pasar. Escenario hipótesis planteada, ¿no? Digo, ganan la PASO, digo, son la fórmula de la izquierda en la Argentina. Llegamos a las elecciones generales, se polariza, tenemos un balotaje. ¿A quién va a apoyar la izquierda?
Esa es la pregunta del millón.
Bueno,
y bueno, se las tengo que hacer. Claro,
a nosotros. O sea, llega Milei y el Frente de Izquierda, ¿a quién votan? Mira, no hay que dar respuestas concretas a casos hipotéticos. Cuando llegue, nosotros ahora luchamos para que vote.
O sea, ¿vos pensás que hay un escenario posible entre Milei y ustedes? Digo.
Lo que yo pienso es que Argentina va a salir adelante con la izquierda y no con ninguno de los otros candidatos.
Y que no se va a resolver con los votos, sino en la calle, en el próximo periodo, porque va a venir Jujuy. Y nosotros, que estuvimos ahí al lado de los trabajadores que se movilizaron y los pueblos originarios, te digo, la que se viene es Jujuy. Ajuste. Palos con bala a los ojos, donde quiera, y entrega de los recursos naturales. Porque hasta el fondo, que ve que no va a cobrar, quiere los recursos naturales. Y están dispuestos a entregarle el litio para que haya autos Tesla, porque para eso, ¿cuál es la ventaja del litio que se llevan? Es para hacer autos ricos en Japón, en China y en Estados Unidos. Y nosotros opinamos que no hay que tocarlo al litio para eso.
Te pongo un acuerdo, nosotros votamos al que plantee, rompe con el FMI, 82% móvil para los jubilados, salario mínimo que venta de canasta familiar, plan de obras públicas con 4 millones de viviendas, ahí luego. Veamos la plataforma. ¿Quién plantea eso? Si no somos nosotros.
Bueno, pero si llega Massa.
Massa
plantea eso. Y llega Larreta, digo.
Pero Massa, ¿qué está haciendo Massa hoy?
No, bueno, ha dicho que quiere que hay que volver a sacar de la Argentina al Fondo
Monetario. Claro, pero ¿sabés lo que yo veo? Para no discutir lo que está pasando y lo que plantean, nos llevan a nosotros a una situación que se va a plantear, porque nosotros no vamos a ganar, pero no sabemos quién va a estar del otro lado, y nos ponen en situaciones que tampoco sabemos cuáles van a ser. Nosotros le queremos decir a la gente que no pierda el voto, que no se quede en la casa y no vaya a votar, porque la única cosa que pone nervioso a todos los grandes empresarios es que voten a la izquierda, porque si hay mucho voto de izquierda, aunque nosotros no ganemos, ellos se preocupan. Si hay mucho ausentismo y mucho voto en blanco, no nadie se pone nervioso.
Claro. Exacto. Vilma, Gabriel, gracias por esta visita a la radio pública.
La mejor, próxima lo tocamos el piano.
Por favor, ¿alguno de los dos toca el piano?
Yo toco la Internacional.
Bien. Imagínate, no, se me mata.
Ponemos acá y hacemos que...
Y hacemos que tocamos.
Obvio.
28 minutos pasaron de las 10 de la mañana, separamos, tenemos las noticias.